Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
¿Y qué te parece, Luis Felipe, si hacemos hoy un recorrido por la isla para ver cuáles son las situaciones que están más candentes dentro de lo que es la población cubana?
Sí, según los mensajes que nos han llegado de los oyentes, las llamadas que nos han hecho y que les preocupa y quieren que salgan a la luz varios de los problemas y de las necesidades que tienen, porque están confiando en que quizás si algunos oídos de los que están siempre por ahí, escuchan esto, quizás puedan resolver lo que les pasa. Vamos a ver qué pasa en La Habana con los cuentapropistas.
Bueno, Luis Felipe, nos encontramos con la señora Maidolis Santi Esteban. Maidolis, cuentapropista, y nos va a contar qué le ha sucedido últimamente con su trabajo. Bienvenida a nuestro programa Contacto Cuba, ¿cómo está?
Bueno, mira, no, estamos bien, ya, yo me encuentro bien. Lo único el problema que he tenido es que soy cuentapropista, vendía anteriormente en la cuevita, tenía allí y 2 meses allí, ¿ves? Al cerrarnos el contrato en la AENSA, en la zona San Miguel del Padrón, nos dijeron que teníamos que volver a incorporarnos a nuestro municipio. Cuando llego al municipio para que ellos me reincorporen, aquí me dicen de que no hay espacio, entonces que tenía que vender en mi casa ya no tenía espacio para poder vender, entonces salimos a vender aquí a Cinco Palmas, en Cinco Palmas aquí fuimos multados, nos cogió los inspectores, nos multó, $700 me pusieron por tener licencia, la multa era de 1.500, me pusieron 700 a mí por tener licencia, las otras personas $1.500 por estar vendiendo, porque dicen que no, que tenemos que tener un área, que esa zona es una zona de peligro, que ahí no se puede vender, que no sé qué, entonces me tienen aquí atosillado, pero no me dan tampoco espacio para vender, ¿me entiendes? Porque dice que como ya los espacios fueron, hubieron arrendamientos que se fueron entregados, ellos dieron baja, pero no pueden dar alta. ¿Entiendes?
Sí, sí. ¿Y de qué municipio es usted?
Del municipio Lisa.
Del municipio Lisa. ¿En esa situación que está usted, Maidoli, hay otros más?
Sí, hay otras personas más.
¿Y cuál es el recurso que tienen ustedes? ¿A dónde pueden ir a reclamar? ¿Han hecho algo?
A más ningún lugar. Podemos ir a reclamar. Aquí con el compañero de trabajo ahí que nos da las áreas, no se puede al área porque ya yo vi eso con los inspectores también y me dicen de que no, que como ahí ya se dieron bajas, no se pueden dar alta, ¿me entiendes? Entonces imagínate qué vamos a hacer, seguir vendiendo aquí cada vez que entra el guá, como ayer mismo entró la policía, corre porque te quitan todo, te llevan preso, tienes que salir desprendido de a veces dejar la mercancía y perder, porque no puedes estar vendiendo ahí, de lo contrario vamos presos, entonces nos buscan, pues no tiene como si fuéramos, no sé, tiene que estar, imagínate tú, entonces no sabemos qué vamos a hacer, y lo que queremos, no sé, que si hay espacio, se han dado bajas a algunas personas, porque no nos dan acta, entonces ¿para qué nos dan licencia?
Claro, y la ONAT no tiene nada que ver en esto, no hay manera de reclamar.
No, la ONAT no tiene que ver, eso no lo, eso el lugar no lo va a comercio, ¿me entiendes? La empresa de comercio y te dicen de que ya, que no tienen espacio, y ahí te vienen y te das cuenta que los espacios están, eso apenas, si hay 10 meses mucho, ¿me entiendes? El espacio que hay, pero imagínate.
¿Hay espacio suficiente para ustedes, para incorporarse?
Sí, hay espacio para podernos colocar, pero bueno, si ellos, que son los que saben, dicen que no hay espacio, no sabemos cómo hacer.
Supongo que si usted lo pone en la puerta de su casa, se reduciría mucho la venta, debe ser, ¿no?
Claro, ¿no? Si lo pongo en la puerta de mi casa, ahí no voy a vender nada, no es lo mismo aquí, ¿ves? Que está en el pleno Cinco Palmas, en 51, donde pasa todo el personal y te ve. En mi barrio pasarán mis vecinos que están ahí o algo, pero ahí no pasa nadie.
Maidoli, ¿y usted tiene otra forma de conseguir trabajo para poder sobrevivir, atender a su familia?
No, esa es la única forma. Yo consigo así, ve a mi trabajo, yo trabajo de esa manera, por cuentapropista, así, de esa manera vendiendo. De otra manera tengo que dejar de ser cuentapropista para, ¿entiendes?, para ponerme a trabajar, pues, ¿qué voy a hacer?
¿Cuánto paga Maidoli por mantener la licencia? Explíquenos.
¿Por mantener la licencia?
Sí.
Bueno, por cuentapropista nos cobran 300 y pico pesos por útiles de hogar.
Esto es mensual, anual, ¿no?
Mensual.
Bueno, pues nada, muy agradecida porque he estado con nosotros y nos cuesta esta situación, que no solamente es suya, sino de algunas personas más, y esperamos que alguien escuche esto y resuelvan las necesidades que los cuentapropistas tienen para darle alimento y trabajo a toda su familia. Muchísimas gracias, Maidoli.
Ajá.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Norma Miranda, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Estamos haciendo un recorrido por la isla, dificultades que tienen la gente y quieren hablar en este programa, quieren realizar un verdadero Contacto Cuba, y para eso estamos aquí. Vamos a darle ahora la palabra a Jerry Curbelo, que es el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en una parte de Guantánamo, que es Caimanera. Buenas tardes, Jerry, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, muy bien. Y agradecido por que me den participación en el programa Radio Martí.
Sí, Jerry, nos dices que hay dificultades con los pescadores ahí en la zona de Caimanera. ¿Cuál es la situación que tienen ellos?
El problema con estos pescadores por cuenta propia, o sea, de manera particular, ¿no? Estos se ven en la obligación de ejercer esta labor, debido a que la gran mayoría han sido expulsados de su trabajo. Y debido a esta pesca, ellos mantienen a su familia, o sea, es un sustento para la familia de estos pescadores. Por esta labor que ellos ejercen, los agentes de la policía política y la policía uniformada optan por tomar persecución y represión en contra de ellos. Supuestamente ellos dicen que puede haber una salida ilegal hacia la base naval de Guantánamo, cuando se han mostrado muchas evidencias de que no hay ningún interés de estos pescadores hacia querer emigrar hacia la base naval de Guantánamo, sino buscar el sustento de su familia a través de la labor de la pesca. Ellos cogen peces, cogen camarones para vender y así comprar una libra de arroz, una libra de azúcar, una libra de frijoles y mantener a sus niños, e inclusive comprarle merienda a sus niños para que vayan a la escuela. La policía uniformada y la policía política no lo quiere aún ver desde este punto de vista, y le desbaratan las balsas clandestinas que ellos hacen para pescar, lo multan, y hay quienes han sido llevados a prisión por índice de peligrosidad predelictiva.
Sí.
¿Entienden? Por no trabajar.
Sí. Jerry, cuando tú hablas de las multas, ¿entre cuánto y cuánto oscilan las multas?
Las multas están entre 1.000 y 1.500 de pesos en moneda nacional.
Con los pescadores hay una característica que es peculiar. Ellos utilizan embarcaciones. En este caso, en Cuba, todos lo saben, como es una isla y como hay tanta gente que ha escapado del país, tener una embarcación de manera ilegal también supone un delito.
Exactamente.
Jerry, como decía Luis Felipe, los pescadores, ellos generalmente tienen una especie de embarcación, ¿no?, para poderse mover, que son de ellos, propios de ellos, ¿no?
Sí.
Déjame seguir la idea. Ahora, ellos saben hacer otra cosa, tienen manera de trabajar dentro de otra cosa, dentro de la zona, para poder alimentar a su familia, o este es el único trabajo posible para que estas personas puedan sobrevivir.
Le digo, ellos saben hacer otras cosas, o sea, han estado diciendo tiempo atrás otro trabajo, ¿no?, otra labor, pero debido a la reducción de plantilla, así le llaman aquí, la mayoría han sido expulsados de sus trabajos, ¿entiendes?, porque ha habido demasiados trabajadores según el gobierno cubano y lo han sacado radicalmente de su trabajo, y excepto ese trabajo que ejercían anteriormente, no saben hacer más nada que la pesca.
Sí, y ahora en este momento, ¿cómo resuelven ellos para vivir? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, ¿pescando sin papeles? Cuéntanos exactamente.
pescando sin papeles. Ellos tienen que jugar mucho la inteligencia y la habilidad contra la policía uniformada y política. Tienen que estarse escabullendo entre los mangles, salir en horas que la policía esté, no sé, almorzando, de otras cosas así. Tienen que jugar con esa inteligencia. La función que ejercían anteriormente en su trabajo normal, o la pesca. No le ha quedado otra opción, no le ha quedado otro remedio que ejercer la pesca. Acá en Camionera hay un colectivo de pescadores que tienen su embarcación autorizada, todo legal, por el gobierno. Tienen su papel y todo, pero estas personas que ejercen esta labor de forma legal son agentes que colaboran con el gobierno cuatrista, colaboran con la policía política y la policía uniformada. Unos tantos pertenecen al Partido Comunista, otros tantos pertenecen a la Seguridad del Estado, más bien conocida como Policía Política. O sea, todo aquel que no sea colaborante del gobierno no tiene permiso para ejercer la labor de pesca de forma legal.
Sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Existe ahí el llamado destacamento mirando al mar?
Sí, sí.
Sí,
sí.
¿Es ese en el que están ellos?
Existe el destacamento mirando al mar, igual que está el destacamento Pío, otro destacamento que le tengo muy registrado ahí, pero bueno, lo tengo en una hoja guardada en el cuarto. Como bien me decías, se llama Mirando al Mar. Ajá. Exactamente, así se llama.
Sí, quería comentarte y que habláramos de eso un poco más, todavía tenemos tiempo. En el caso del destacamento Mirando al Mar, creo que su función pública y de cara a la gente, para que la gente lo vea así, es como para combatir el tráfico de drogas, como para recoger los recales que llegan. Pero tengo entendido, porque en la costa norte de Cuba, norte oriental, Jibara, Antilla, sucede así. Estos son los mismos que participan en brigadas de respuesta rápida y son los mismos que hacen como la función de auxiliares de la policía también.
Sí, cómo no. Quisiera decirle que este destacamento de personas mirando al mar, por lo menos acá en Caimanera, su objetivo fundamental, quiero que todos los oyentes puedan estar claro de esto, su principal objetivo es evitar que toda persona, todo poblador de acá del municipio de Caimanera logre llegar hacia la base naval de Guantánamo, o sea, impedir que estas personas logren alcanzar la libertad por ese medio.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Es como un muro de contención, pero humano.
Exactamente.
Ahora, una pregunta.
Sí. Entra de los campos minados.
Claro, claro, claro. Una pregunta que tiene que ver con lo social ahí en Caimanera. Aparte de la pesca, ¿qué otra actividad hacen los caimanerenses? Además, es decir, ¿qué otro tipo de actividad que sea más notoria que la pesca?
Aparte, o sea, individual de la pesca, existe la venta de leche. Un gran porcentaje, le puedo decir que un 40%, ya esto no se dedica a la pesca, sino a la venta de leche, un 40% se dedica a la venta de leche que le sustentan, ¿no? Se tienen que quitar mucho, por ejemplo, quien coge 5 litros tiene que vender 2 para poder comprar 2 libras de arroz. Vendo 2 litros de leche.
Claro.
En la provincia de Guantánamo, por ejemplo, que cuestan 5 pesos el litro, y me compro entonces, en la localidad donde vivo, me compro 2 libras de arroz. O sea, me veo una obligación de quitarme la leche para poder comprar el arroz.
Sí, cuando tú dices que ellos se quitan estos 2 litros de leche, es que como productores a ellos le ofrecen estos 5 litros, ¿no?
Esto lo ofrecen por la libreta.
Oh,
de abastecimiento.
¿Sí? Ya.
Acá en el municipio de Caimanera. Debido a que es el municipio que está cerca de la base naval y eso.
Ah, pero es como una dieta especial, 5 litros.
Exactamente, Caimanera, ellos lo, el gobierno cubano lo tiene como primera trinchera.
Sí, como municipio.
Debido a la cercanía.
¿Y esos 5 litros?
Con la base naval.
¿Esos 5 litros cada qué tiempo es?
No, bueno, dan un litro, dan en realidad dan un litro por persona.
Sí.
Un día sí, un día no. En mi casa, un ejemplo hipotético que le pongo, ¿no? Habemos, somos 5 ciudadanos. De esos 5 ciudadanos, tenemos que coger 2 litros. 2 ciudadanos se quedan sin su litro de leche.
Yeah.
Para venderlo y comprar algo de comida.
Pero entonces ahí no funciona, como el resto de Cuba, que la leche es para niños hasta 7 años o mayores de 65.
Okay, no, aquí es
para todos.
De forma general, para todos, de niños a adultos, es 1 litro por persona, un día sí, un día no.
Entonces lo que tú nos comentas es que ellos se restringen el uso de la leche para poderlo vender por otro tipo de alimento que no hay.
Exactamente. Y que a veces está el alimento, pero no se tiene la moneda, tiene el dinero para comprar ese alimento, debido a los bajos salarios.
Bueno, muchas gracias, Jerry Curbelo, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Caimanera, por tu participación aquí en Contacto Cuba en esta tarde.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y nos vamos a ir ahora, Luis Felipe, a Holguín, y ahí vamos a hablar con Berta Guerrero Segura. Ella es representante de las Damas de Blanco y está invitada a nuestro programa. ¿Cómo estás, Berta?
Bien, gracias.
Berta, adelante, nos hablabas acerca de un problema que está ocurriendo en el municipio de Velasco, que es bastante cercano a Holguín. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, mira, aquí en el municipio de Velasco, Holguín, es un municipio cercano a Holguín con 4.000 habitantes. Ya hace varios días que está la falta de ambulancia para transportar a los enfermos hacia los hospitales, hacia el hospital de aquí de la provincia de Holguín. La ambulancia está rota, según los mecánicos, dicen que es la caja esa de la caja principal que tiene el motor del carro y que no tiene arreglo. Para conocimiento de todos los pacientes, fue que esa caja no tenía arreglo. Esa es la respuesta que tienen y está en estos momentos. La caja estuvieron otra vez, yo pasé la denuncia y volvieron a revisar el carro y la respuesta que hay es que no hay ambulancia, la ambulancia está rota y no tiene arreglo. Queremos denunciar al mundo la situación crítica por la cual estaban pasando estos habitantes, estos más de 4.000 habitantes tiene Velasco, con esta situación de no haber ambulancia para transportar a los enfermos hacia el hospital.
Berta, estamos hablando en el caso de una ambulancia, el problema mecánico es con una ambulancia, con haberla repuesto hubiera bastado.
Exacto, pero no hay. Hay una sola ambulancia.
Nos llama la atención que exista quizás un problema burocrático. ¿Ustedes se han acercado bien a las distintas entidades que puedan resolver esto? Porque más bien parece esto un problema burocrático en el que nadie quiere meter la mano.
Bueno, ya lo estoy hablando de este caso, una doctora que trabaja en el mismo policlínico, ella misma es la que me ha dado todos estos datos. Incluso yo estuve en Velasco el viernes y sábado y pude ver la situación cómo era, y ya han tratado de arreglarla en varias ocasiones, pero la solución es negativa, donde se sigue padeciendo lo mismo. Un paciente que llega enfermo grave allí se muere en Velasco porque no hay ambulancia para transportarlo.
Así mismo. Berta, tú eres de Cacocún y vives ahora en Holguín. Un comentario que quiero hacer contigo para que me ayudes también y a clarificarle un poco a los oyentes. Si existían ambulancias en cada municipio, pero después se hizo como un centro de ambulancias, de modo que las ambulancias no estaban en los municipios, sino en estos centros de ambulancia, y el municipio que lo necesitara, entonces se llamaba a ese centro de ambulancia y esa ambulancia salía hacia ahí. ¿Todavía se mantiene así?
Bueno, se mantiene así, pero la situación es que cuando no hay ambulancia, allí donde tienen que estar, o no están o están rotas, o no hay combustible. El asunto es que siempre hay una situación para que los pacientes sean los perjudicados en que no haya para transportarlos hacia un hospital. Aquí mismo en Cacocún, en el 2011, pudieron morir, nosotros mismos pudimos dar la noticia de hubieron dos muertos por causa de no haber una ambulancia aquí en el municipio de Cacocún.
Claro, y en muchos casos lo que dicen los médicos es que si no es de extrema gravedad, hay que esperar a que haya varios pacientes para llenar la ambulancia y esa se dirija hacia el hospital provincial.
Así mismo, y también muchos casos que hay para transportar ambulancia, como hay una sola y tiene que dar recorrido de ir y esperar al paciente para volver, tienen que pacientes enfermos y graves enfermos esperando para transportar días completos esperando que llegue la ambulancia, porque están pudiendo morirse ahí en el hospital esperando que venga una ambulancia.
Berta,
es una situación crítica por la cual.
Evidentemente hay una situación crítica de salud, como tú dices, en ese municipio. O sea, que si alguien tiene ahí un dolor, pues le da la apendicitis y ahí mismo se queda, ¿no?
Ahí mismo queda.
Hablando en cubano.
Sí. Berta, en el sentido contrario, cuando a alguien le dan el alta en algunos de los tres hospitales provinciales, ya sea el clínico quirúrgico, el provincial Vladimir Ilich Lenin o el pediátrico, ¿tienen que esperar igualmente a que hayan casos remitidos hacia esos para regresar a sus municipios?
Así mismo, deben esperar que una ambulancia venga. Muchas veces tienen que pasar el día, si no tienen que irse cogiendo carro. Esperar que una ambulancia te lleve o que un carro particular entre y te lleve, o esperar a ver si algo aparece.
De modo que ni yendo a las instancias gubernamentales hay solución como lo han escuchado de la voz de la Dama de Blanco y representantes de esa organización de la sociedad civil independiente en la provincia de Holguín, Berta Guerrero Segura. Buenas tardes y gracias por haber participado con nosotros en Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.